En lo básico, había que asumir. Se va a mantener el subsidio para el 40% de las familias más vulnerables hasta el 2027. Si nosotros ya hemos mantenido la deuda con la distribuidora, los intereses son abismantes.
La deuda comenzará a pagarse el 2028 y quienes decidieron apoyar la medida afirmaron que las familias no la sentirán mayormente porque ese mismo año termina de pagarse la deuda con las empresas generadoras, entonces no habría un recargo doble en las cuentas.
La iniciativa pasará al Senado con el cuestionamiento de que el promedio de deuda de las familias en 8 años y 96 cuotas aumenta su margen desde los 69.000 hasta los 102.000 pesos promedio.
De la mañana.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación cuestionó el proyecto del gobierno para reformar el sistema de admisión escolar al advertir posibles vicios de constitucionalidad. Las críticas fueron compartidas por la oposición, donde se sumó la exministra Camila Vallejo, quien aseguró que el actual ejecutivo está enfocado en destruir los avances del país. Nos informa Danilo Ormeño.
En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados continúa la discusión de la iniciativa del gobierno que busca facultar a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión escolar. La propuesta surge ante las críticas al actual uso de algoritmos de azar, los cuales afectarían al 80% de los postulantes en colegios con alta demanda, según el gobierno. El nuevo modelo sugiere un esquema mixto que incluye la denominada elección mutua, permitiendo a los colegios aplicar criterios objetivos como entrevistas y rendimiento desde séptimo básico, manteniendo la asignación aleatoria para vacantes sobrantes y el resguardo de cupos para alumnos prioritarios o bien con necesidades especiales. En la sesión expuso la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, quienes plantearon sus reparos al proyecto e incluso acusaron vicios de constitucionalidad. Su abogado Felipe Larenas lo comparó con el proyecto de escuelas protegidas.
Este proyecto de ley tiene iguales o más graves vulneraciones a derechos fundamentales que el proyecto de escuelas protegidas, al menos desde un punto de vista constitucional. Es claro que el titular primario del derecho es el niño, niña o adolescente, pero no existe en el derecho internacional de los derechos humanos un derecho de las escuelas a elegir.
Pero los cuestionamientos no quedaron allí. En la sesión también estuvo la Fundación Down 21 Chile, que acusó discriminación del proyecto del gobierno al fijar una cuota del 10% de inclusión. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, resaltó la necesidad de seguir resguardando que este proceso de admisión escolar sea limpio y transparente.
Nos parece que se debe resguardar que el sistema de admisión escolar siempre sea objetivo, transparente, no discriminatorio, y en tal caso elementos como la entrevista personal, por ejemplo, que deja mucho espacio a la subjetividad, es un riesgo grande.
Consultada por Radio Bio Bio, la exministra vocera de gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, arremetió contra el gobierno de José Antonio Kast, asegurando que están enfocados en destruir los avances que ha construido el país.
Yo creo que hay un empecinamiento del gobierno de destruir todo avance que hemos construido como país, que ha apostado a mayor igualdad, inclusión, más que tener una propuesta propia en esas materias.
De aprobarse esta iniciativa, habría dos modalidades para acceder a la educación, algo que es criticado por algunas organizaciones, ya que acusan un sistema paralelo. Se espera que en la próxima sesión de la Comisión de Educación continúen las exposiciones de expertos para así evaluar eventuales indicaciones a la iniciativa que hoy genera amplio debate.
8:03 a.m.
La Fiscalía Metropolitana Oriente cifró en más de 177 millones de pesos el eventual perjuicio al fisco en la investigación contra el exdiputado Joaquín Lavilleón, vinculada al funcionamiento de la plataforma Social Task. Durante la última audiencia, el Ministerio Público amplió las imputaciones por delitos electorales y formalizó a otros involucrados por presuntos delitos económicos, entre ellos fraude al fisco reiterado, mientras la defensa del exparlamentario cuestionó la existencia de nuevos antecedentes. Marcela Rojas nos cuenta más.
El presunto uso del padrón electoral con fines comerciales se convirtió en el nuevo foco de la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra del exdiputado de la UDI, Joaquín Lavilleón. En la última audiencia del caso, el Ministerio Público amplió las imputaciones en su contra por delitos electorales y otros hechos de fraude al fisco, asegurando que la plataforma Social Task habría utilizado información del servicio electoral para fines distintos a los permitidos por la ley. Según la fiscal de alta complejidad Metropolitana Oriente, Constanza Encina, la plataforma incorporó padrones electorales de distintos años que presuntamente fueron obtenidos por personas vinculadas al entorno político de Lavín. Esa información habría sido utilizada por Felipe Vázquez, fundador de Social Task, para comercializar suscripciones y ofrecer servicios a terceros, generando además un perjuicio al fisco que supera los 177 millones de pesos.
Se incorporaron en la plataforma Social Task, que tenía conocidos fines comerciales y electorales, el padrón completo de varios años consecutivos. Este padrón pudo haber sido proporcionado, según creemos, por personas ligadas al partido político del diputado Joaquín Lavín.
La defensa del exdiputado, el abogado Cristóbal Bonasich, descartó que existan nuevos hechos y sostuvo que el acceso al padrón electoral está permitido por la legislación vigente.
La información que de electoral es una información que fue suministrada por las vías correspondientes, de tal manera que esa información, cualquier persona pone su RUT en la página del CERVEL y le va a dar exactamente los mismos datos que se entregan en esta forma autónoma, digamos, que entrega el CERVEL. O sea, por lo tanto, no hay ningún antecedente que sea de carácter relevante y que tampoco tenga una utilización para campañas políticas.
En la misma audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente también formalizó a Belén Carrasco, pareja de Arnaldo Domínguez, otro de los imputados por fraude al fisco reiterado, decretándose en su contra arresto domiciliario total y arraigo nacional. Asimismo, fue formalizado Shinge Ojino, a quien el Ministerio Público atribuye haber desempeñado funciones en campañas políticas de Joaquín Lavín León y también en la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante, mientras mantenía también un contrato financiado con asignaciones parlamentarias. En tanto, el tribunal acogió la solicitud para iniciar el proceso su extradición desde España de Felipe Vázquez, considerado una pieza clave en el desarrollo de la plataforma Social Task. La investigación continúa con diligencias pendientes y el próximo 31 de julio el tribunal revisará la solicitud de la defensa de Joaquín Lavín León y de Arnaldo Domínguez para sustituir la prisión preventiva que cumple desde el 8 de mayo.
8 de la mañana, 6 minutos.
La decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago de no abrir un nuevo procedimiento disciplinario contra la ministra Lilian Leighton cerró por ahora esa vía al interior del Poder Judicial. Sin embargo, abogados consultados advierten que esa resolución no impide que el Ministerio Público pueda investigar eventuales delitos asociados a los chats que la magistrada sostuvo con el penalista Luis Hermosilla.
El debate se reactivó luego de que se conocieran nuevas conversaciones entre la ministra Lilian Leighton y el abogado Luis Hermosilla en el marco de los antecedentes que han surgido desde la investigación del denominado caso audio.
Los chats revelados volvieron a poner bajo análisis los vínculos del penalista con integrantes del Poder Judicial y reabrieron cuestionamientos sobre si existieron gestiones destinadas a influir en decisiones judiciales o nombramientos dentro del sistema de justicia.
A partir de estos antecedentes, querellantes han solicitado que se profundice la lista penal para determinar si corresponde o no incorporar a la ministra Leighton como imputada.
El académico de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, explicó que una eventual investigación penal corre por un carril distinto al análisis administrativo realizado por la Corte Suprema, ya que ambas vías buscan determinar responsabilidades diferentes.
Lo que en su caso el sumario protegía era la disciplina interna del Poder Judicial, cumplimiento de su proceso, pero en el caso del ámbito penal, lo que se protege con los delitos que están sancionados son la probidad y la correcta administración de justicia. Pues acá no habría un doble juzgamiento que obviamente está prohibido por nuestra legislación y la Constitución.
En esa línea, el académico apuntó que entre los delitos que eventualmente podrían analizarse están figuras como tráfico de influencias, cohecho o soborno, dependiendo del contenido concreto de las conversaciones y si estas tuvieron como objetivo influir en decisiones judiciales o beneficiar a terceros.
Por su parte, el académico de la Universidad Central Neftalí Caravante se recalcó que la decisión del máximo tribunal no significa un cierre definitivo para una eventual causa penal, sino únicamente para una nueva investigación disciplinaria.
Nada impide una eventual investigación de naturaleza penal, si el Ministerio Público, por cierto, arriba luego de un análisis profundo a la conclusión que existen antecedentes suficientes para ello. Por lo tanto, a mi entender, lo que corresponde es esperar el avance de la investigación.
Desde Acción Cívica contra la Corrupción, la abogada Karina Fernández sostiene que por la relevancia de los hechos y la eventual afectación a la independencia judicial, el Ministerio Público debería actuar con mayor diligencia y profundizar las indagatorias.
hemos insistido de la relevancia de la debida diligencia en el marco de casos que tienen que ver con tráfico de influencias, en particular en este tipo de situaciones que tienen que ver con el valor público de la justicia y la independencia judicial.
Así, los expertos coinciden en que la ministra Leighton no adquiere automáticamente la calidad de imputada por la existencia de conversaciones con Hermosilla. Sin embargo, plantean que Fiscalía debe analizar si esos antecedentes permiten avanzar hacia una investigación penal formal y determinar si existe o no participación en algún delito.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. De la mañana, 9 minutos.
El Partido Republicano convocó para este sábado un Consejo General Ampliado, instancia que contará con la participación del presidente José Antonio Kast. En la colectividad apuestan a que el encuentro permita contener el malestar por una de las principales promesas aún pendientes del Ejecutivo, los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Tiene todos los detalles Francisca Cárez.
Consolidar su rol como principal sustento político del gobierno y reforzar la coordinación interna. Esos serán algunos de los objetivos del Consejo General Ampliado que realizará este sábado el Partido Republicano en medio de las tensiones que han marcado al oficialismo. La cita contará con la presencia del presidente José Antonio Kast, quien se dirigirá por primera vez como mandatario a las bases de la colectividad que fundó en 2019. Y pese a que el jefe de Estado congeló su militancia al asumir, desde republicanos siguen reconociendo su liderazgo al interior del partido, como señaló el timonel de la colectividad, el senador Arturo Esquella.
Bueno, más allá de que haya congelado su militancia, el presidente de la República, José Antonio Kast, es el fundador del Partido Republicano, un líder natural para todos nosotros, es motivo de honor, de orgullo.
Al encuentro también asistirán autoridades republicanas de gobierno, entre ellas los ministros Martín Arrau de Seguridad y María Jesús Wolf de Desarrollo Social, además de subsecretarios. También está contemplada la presencia del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, quien volverá a coincidir con Esquella tras el impasse que ambos protagonizaron en mayo. El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, aseguró que esta instancia será clave, además, porque Kast vuelva a su casa.
Lo que busca es consolidar el proyecto republicano. Esta instancia para nosotros es muy especial porque no solo contaremos con los ministros republicanos, sino también con el presidente de la República, que vuelve a su casa.
La jornada se extenderá entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde en la sede del partido, y uno de sus principales focos será reforzar la coordinación interna y abordar el rol que hoy tienen como colectividad de gobierno. Una tarea que, según reconoció el diputado Stefan Schubert, apunta también a mantener informadas a las bases respecto de los objetivos de la administración.
Va a ser un consejo que espero fortalezca a nuestro partido, nos permita coordinarnos, nos permita estar todos informados respecto de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los objetivos. Puede ser un partido que esté al servicio del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Todo esto mientras en Republicanos esperan que la cita también permita aplacar el malestar en torno a una de las grandes promesas pendientes del Ejecutivo, los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Un compromiso que Kast refrendó ante sus parlamentarios en Cerro Castillo este martes, aunque todavía sigue sin entregar una fecha.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Grave se encuentra hospitalizado el subcomisario de la Policía de Investigaciones que ayer se parapetó en Las Condes.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidió máximo rigor en la investigación acerca de las denuncias que hizo este funcionario policial.
La corrupción, la potencia de corrupción, los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones, no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, y por eso el compromiso de la institución, lo que ha hablado el director nacional, es seguir todos los protocolos que corresponden.
Nuevo remesón en la oposición. El Partido por la Democracia, el PPD, llegó a acuerdo con La Moneda respecto a la invariabilidad tributaria a la ley de reconstrucción, descartando ir al Tribunal Constitucional.
Para crecer al 4% se necesita más inversión y creemos que esta es una herramienta para la mayor inversión. El resto del articulado nos reservamos nuestro derecho a votar de modo distinto.
Este anuncio indignó al Frente Amplio, al Partido Comunista y a la Democracia Cristiana.
Y entonces, en este contexto, yo no entiendo al PPD, que espalda de todo el resto de la oposición, negoció.
Cierro señalando que es una pésima alternativa e incluso la invariabilidad del dictador Pinochet tenía mejores condiciones.
Se profundizan las diferencias al interior del Partido Socialista. Un tenso cara a cara protagonizaron Paulina Vodanovic y Daniela Chicardini.
Ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas, por favor.
En lo personal no ha sido grato, hablé con Daniela Chicardini y ya hemos dado por terminada esta discusión.
El precio de las gasolinas cae 100 pesos por litro a partir de hoy y el diésel retrocede 155 pesos por litro.
Las 3 semanas que vienen, los precios van a estar fijos por las siguientes 3 semanas. Pueden estar tranquilos que en estas bajas se mantienen las siguientes 3 semanas. Ya iremos viendo. Ustedes saben que a nivel internacional un día hay una noticia, otro día hay otra.
Economistas creen que el Banco Central mantendrá la tasa de interés en su nivel actual este mes, tras conocerse que el IPC de junio no tuvo variación.
La inflación del mes de julio va a jugar un rol especialmente importante.
Yo creo que tenemos que ser optimistas y sobre todo pensar en que las metas de inflación se están cumpliendo.
Con el voto de diputados independientes, PPD se aprobó el sistema de pago de deuda de las tarifas eléctricas.
Se trató de instalar que aquí las personas le van a pagar a las empresas. No es así.
Muchas familias podrían terminar financiando parte de las deudas de grandes consumidores.
La exministra Camila Vallejo reapareció para arremeter duramente contra el Ejecutivo.
Al parecer todas sus estrategias se han basado en responsabilizar de todo al gobierno anterior con instrumentos que han sido poco serios, no solamente la acusación constitucional que empujó un sector y ahora estas estrategias que son más de marketing sobre la auditoría.
El Partido Republicano va a realizar el sábado un Consejo General ampliado en el que va a participar el presidente José Antonio Kast.
Bueno, más allá de que haya congelado su militancia, el presidente de la República, José Antonio Kast, es el fundador del Partido Republicano, un líder natural.
La Fiscalía Oriente reformalizó al diputado Joaquín Lavín León por el presunto delito de fraude al fisco y delitos electorales.
Incorporaron en la plataforma SocialTas, que tenía conocidos fines comerciales y electorales, el padrón completo de varios años consecutivos.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda para recuperar los cerca de 105 millones de pesos que habrían sido defraudados en asesorías falsas vinculadas al senador Miguel Ángel Calisto.
El paso del sistema frontal en la zona sur del país ha dejado a Corral, en la región de Los Ríos, como la zona más afectada.
Quisiera confirmar que en el sector de Corral, el momento más intenso de la emergencia y de las lluvias ha pasado.
A los 75 años falleció la cantante británica Bonnie Tyler.
En el exterior, al menos 14 personas muertas y otras 78 heridas. Deja los ataques de Estados Unidos en los últimos 2 días contra Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Teherán se comunicó recientemente con su gobierno para buscar un acuerdo luego de que él declarara terminada la tregua entre ambas partes.
Irán se prepara para sepultar a su ex líder supremo, Ali Khamenei, mientras ataca a los aliados de Estados Unidos en el Golfo.
Un juez ordenó a Donald Trump a pagar más de 5 millones de dólares a la escritora Jean Carroll tras ser condenado por abuso sexual y difamación.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la liberación del oro venezolano retenido en Inglaterra para ir en ayuda de las víctimas del doble terremoto.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En IRACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. IRACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 19 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Todavía no vas al dentista?
Es que me da miedo, pero al bolsillo.
¿Pero cómo? Si eres afiliado a Caja Los Andes, en Clínicas Dentales Red Salud puedes acceder hasta 3 tratamientos de caries por solo 19.990 cada uno.
¿En serio? ¡Buena!
Si eres afiliado a Caja Los Andes, aprovecha este beneficio exclusivo en Clínicas Dentales Red Salud. Reserva tu evaluación en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Para más información, visita redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Medirad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 22 minutos.
Seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que te sumes y nos compartas situaciones que estás viviendo durante la mañana en el transcurso matinal. Puedes compartir con nosotros a la línea fija directa, llámanos 642-217180. También está disponible la posibilidad de comunicarte mediante mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes, clip de video, todo a través del WhatsApp, más 56-642-217180.
Sí, también vamos a agradecer esta alerta permanente que ustedes nos entregan a través de situaciones que se van generando, particularmente en algunas rutas. Ya hemos conocido bastante los efectos de esta condición meteorológica que reblandeció algunas áreas, por ejemplo, ya está transitable en un 100%, lo que es la ruta al mar, que conecta Osorno con el borde costero. Hubo algunos deslizamientos de tierra. Atendido todo esto por personal de vialidad, pero agradecemos, insistimos, ese contacto que nos va actualizando respecto de esta situación. Igual, más temprano, un auditor nos daba cuenta que en la calle Antofagasta con la Avenida República se registró un accidente de tránsito. Según indica, fue un atropello, tema que en todo caso estamos monitoreando en función de los efectos. Esta persona, la afectada, ya está siendo atendida en el Hospital San José de Osorno y hay un protocolo que está en pleno desarrollo a propósito del procedimiento que rige en función de este tipo de siniestros viales. También siempre nos están solicitando el resguardo suficiente en el desplazamiento vehicular, pero hay una queja en torno a la falta de mantención, independiente que se trate de un periodo de altas precipitaciones en el tramo que no está pavimentado en la avenida José Ignacio Centeno de Osorno al llegar a Diego de Almagro. En ese sector se colocó material pétreo en la idea de habilitar una segunda pista que hace algún tiempo era originaba una suerte de bypass ahí, pero lamentablemente los conductores indican que ante la falta de pavimento, que es un proyecto ya de mayor envergadura, lo mínimo que se pide es que alguna máquina pase para nivelar el sector por la cantidad de baches que generan incomodidades al pasar por ese lugar en la calle Ignacio Centeno, insistimos, en el sector suroriente de Osorno, una queja permanente de los conductores.
Bio Bio, cobertura total.
Y ponga atención a lo siguiente, lo hemos estado informando, ha sido temática y siempre genera preocupación lo que sucede en materia de tránsito internacional. Esta mañana se reabrió al tránsito el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, que mantenía una suspensión ante la inseguridad en un puente por el aumento de caudal a causa de las intensas precipitaciones de las últimas horas.
Esto fue confirmado a Radio Bio Bio por el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rivain, quien indicó que fueron trabajos de limpieza incluso hasta la madrugada en la zona del puente El Gringo, en el kilómetro 112 de la vía internacional entre el paso Puyehue y el límite político internacional, que ahora otorga seguridad en el uso de este viaducto.
Se limpiaron estos restos de sedimentos de río, a veces el mismo río traslada troncos. Eso fue retirado el día de hoy, en la madrugada, lo que permite obviamente la posibilidad de abrir el paso fronterizo hoy día. Lo que pasa es que con el alza del caudal, muchas veces ocurre que se transportan sedimentos, tierra, arenisca y a veces palos.
La autoridad provincial afirma que si bien la condición de mayor riesgo por concentración de fuertes lluvias en breves periodos se aleja de la zona, se confirma el ingreso de otro frente en las próximas horas.
Se viene una pequeña reactivación del frente mal tiempo a partir de la tarde del día de hoy, pero va a tener una menor intensidad, cerca de se podría decir casi el 50% de menor intensidad, con precipitaciones que podrían llegar hasta los 23 milímetros.
Donde se mantiene monitoreo es en zonas donde algunos cursos de agua aumentaron notoriamente su caudal, como el caso de San Juan de la Costa, cuyo alcalde José Luis Muñoz descarta por ahora afectación a viviendas o personas.
La situación más crítica fue el desborde del estero Tranayaquín, que está ubicado en la playa central de Maicolpué. Este estero recibe un tremendo caudal de recursos hídricos y además también genera ahí la complicación con respecto a algunas infraestructuras que están construidas lamentablemente sobre este estero, y eso obviamente genera una problemática mayor. Pero en esta oportunidad, afortunadamente, no existieron mayores afectaciones.
Más tarde, el Seremi del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Mario Marchand, confirmó un daño parcial de una vivienda ubicada junto al estero, cuyo cauce se desbordó en Maicolpué, pero no afecta su habitabilidad.
Ahora, acá en Osorno, el monitoreo se mantiene en distintos puntos de la ciudad, particularmente en campamentos instalados en los márgenes del río Ragua, que hasta ahora han soportado las malas condiciones atmosféricas, de acuerdo al encargado del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio local, Richard Figueroa.
Los asentamientos que están en los faldeos de nuestras cuencas, específicamente nos referimos al campamento Portal Osorno y el campamento Chaburacagüín, por un lado, son los dos puntos más de alta vulnerabilidad que tenemos, y también estamos haciendo un monitoreo a todas las poblaciones que se encuentran sobre cerros, por ejemplo, entre otros, pero tampoco tenemos reportes, por ejemplo, de remociones en masa, que es lamentable.
Son 38 áreas de riesgo definidas en planificaciones previas para la atención de contingencias que hasta ahora obligó a la intervención en los sectores de Franque y Ovejería en Osorno.
A propósito de lo anterior, desde el SENAPRED han informado que las condiciones meteorológicas que motivaron la alerta amarilla en la región de Los Lagos perdieron intensidad, por lo que canceló esta medida y ha declarado alerta temprana preventiva para toda la región, manteniendo, eso sí, el monitoreo ante el riesgo de remociones en masa y otros efectos asociados a las precipitaciones.
La decisión se adoptó tras la cancelación de las alertas y avisos meteorológicos vigentes por precipitaciones intensas, viento y probables tormentas eléctricas. Sin embargo, el organismo mantuvo el estado preventivo debido a que persiste la posibilidad de derrumbes, deslizamientos y caída de rocas en distintos sectores de la región.
En la provincia de Osorno, el pronóstico considera precipitaciones de menor intensidad durante las próximas jornadas para el Valle Longitudinal, donde están las comunas como Osorno, Río Negro, Porranque y San Pablo. Se esperan precipitaciones inferiores a los 3 milímetros durante las próximas horas.
En la cordillera de la costa, los montos podrían alcanzar entre 5 y 15 milímetros, mientras que en la precordillera se proyectan entre 20 y 45 milímetros durante el periodo considerado.
Ahora, la minuta técnica de Senajeumín da cuenta que la probabilidad de remociones en masa se mantiene alta en sectores del litoral y cordillera de la costa, mientras que en la precordillera y valle longitudinal el riesgo se clasifica como moderado.
La alerta temprana preventiva implica el reforzamiento y la vigilancia y coordinación de los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de responder oportunamente ante eventuales emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas. La medida regirá mientras las condiciones de riesgo así lo ameriten en la región de Los Lagos.
Todas las noticias. Radiograma.
Y a propósito de la condición meteorológica, la afectación en rutas, vamos a conocer una actualización de cómo están las vías en la provincia de Osorno y un poquito más allá también con la actualización desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Erwin Salazar, ¿qué tal? Buen día.
Eduardo, Víctor, auditores, buen día. Reforzar al comienzo que durante la mañana se restableció el tránsito en el paso Cardenal Zamoré para todo vehículo. Esto con porte de cadenas y mucha precaución hasta las 6 de la tarde. Conforme al estado del parque Vicente Pérez Rosales, espera novedades durante la mañana. Al menos el paso Peulla, según la unidad de paso fronterizo, se esperaba apertura desde las 11 de la mañana, de acuerdo con la mejora en las condiciones. En San Juan de la Costa se recuerda el tránsito con precaución, en especial en el sector de Punicahuín, por la ruta U342 y Loma hacia Punique, donde se mantiene monitoreo tras daños del sistema frontal. En Osorno, a esta hora, mayor movilidad por el acceso de avenida Buchmann y puente de San Pablo. Ruta 5 sigue habilitada con precaución y obras a considerar al sur por el puente Ragüe de sur a norte y más al sur pasado Puerto Montt. Hay trabajos por la cuesta Gómez en ambos sentidos. Esta tarde en Osorno, entre las 16 y 18 horas, habrá cierres temporales de tránsito por actividad del Día de la Bandera. Esto en Avenida Maquena desde Lord Cochrane hasta O'Higgins, Manuel Antonio Mata hasta Bilbao y calle Mata por calle de servicio, considerando el perímetro de la Plaza de Armas. En lo que destacamos a la hora, desde Transporte informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo Víctor.
Muchas gracias, Erwin. Que tengas buen día. Erwin Salazar, desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito Transporte, informa.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
¿Te imaginas atenderte con un especialista de Clínica Alemana Osorno?
Uy, sería maravilloso, pero yo vivo en Castro.
Bacán sería, pero yo soy de Frutillar.
Me encantaría, pero estoy en Villarrica.
Ahora puedes. Ingresa a clínicaalemanosorno.cl y reserva una hora de telemedicina con el mejor especialista sin salir de tu casa. No importa dónde estés, con telemedicina llegamos más lejos para estar más cerca. Agenda en clínicaalemanosorno.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel, con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En IAC, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iacc.cl y transforma tu futuro con IAC.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Y ponga mucha atención con esto, se lo contamos oportunamente a través de la radio. En una exposición que dejó más dudas que certezas, el Seremi Transportes en Los Lagos apuntó a definiciones en el nivel central respecto al futuro de la aplicación de la electromovilidad en Osorno. De hecho, esto se tradujo en serias críticas transversales por los demás, por parte de los concejales y, por supuesto, el alcalde de la comuna.
Fue el segundo punto en tabla del Consejo Municipal de Osorno, donde la idea era escuchar la exposición del Seremi de Transportes, Rodrigo Bedger, sobre la situación actual del proyecto de electromovilidad, que promete cambiar la calidad y, sobre todo, eficiencia en el transporte mayor en la comuna.
Sin embargo, bastó escuchar los primeros minutos de las declaraciones de la autoridad para advertir la incertidumbre sobre el destino de esta iniciativa.
Lamentablemente todavía no hay un lineamiento 100% claro de qué es lo que va a suceder con este proceso. Principalmente, bueno, hay varios factores que influyen en la demora en la toma de decisión, o más que la toma de decisión, en ver en qué va a terminar este proceso que ya viene del gobierno pasado.
Pero la ausencia de convicciones sobre el proyecto sumó un ingrediente adicional al argumentar un desfalco en la caja del Ministerio de Transportes, concepto sobre el cual se retractó más tarde, al ser cuestionado por considerarse una justificación más política que técnica.
Cuando nosotros llegamos al gobierno, efectivamente, no era lo que nosotros esperábamos. De hecho, bueno, todo debe estar en conocimiento de una de las primeras auditorías millonarias, que había un desfalco que pegó directamente a nuestro ministerio.
Cuando se habla de desfalco, yo creo que hay que tener mucho cuidado como autoridades, porque si no andamos diciendo cosas y andamos engañando a la gente, y todo esto genera un vicio que puede ser mal utilizado en cualquier situación.
Si dije desfalco, pido mis disculpas al caso, no era lo que quería decir. Por eso pregunté dos veces, dije desfalco, si lo dije, pido disculpas porque no era lo que quería decir.
Ahora, obviamente, el reclamo fue transversal en torno a la ausencia de las definiciones sobre la electromovilidad para Osorno, con quejas por parte de los concejales y el mismo alcalde de la comuna.
Aquí no me queda absolutamente nada claro.
Yo quiero hacerle una pregunta clara a usted, en realidad, Seremi. ¿Usted quiere que haya electromovilidad en Osorno? Se lo pregunto porque un lineamiento o de una decisión que no se ha tomado cuando hay un trabajo de 4 años.
¿Van a tener algo cierto o esto, al final, el tema de Contraloría, la respuesta que va a dar el ministro, no van a ser claras?
Lo que estoy escuchando acá, como que tomaron unas hojas, las trajeron acá y no lo están dejando como algo claro.
¿Cuándo tenemos la película clara con respecto a esto? Si esto se adjudica o simplemente se pospone, se cambia por otra cosa.
El proyecto de electromovilidad para Osorno comenzó a diseñarse en 2024 y avanzó con la publicación de la licitación en agosto de 2025, considerando una inversión de 120 mil millones de pesos para operar 11 recorridos con una flota de 168 buses, de los cuales 116 serían eléctricos, con una puesta en marcha prevista originalmente para el cuarto trimestre de este año.
Tras la recepción y evaluación de ofertas, las observaciones de Contraloría y las restricciones presupuestarias del Ministerio de Transportes dejaron en entredicho el financiamiento de uno de los proyectos más esperados para Osorno, una ciudad que enfrenta una creciente congestión vehicular y una demanda por mejorar su transporte público, claramente.
Ahora, Eduardo, auditores, una situación bien, bien impresentable en cuanto a la falta de preparación por parte de la autoridad al momento de presentar justamente el proyecto en sí. ellos como hoy a cargo de la cartera del Ministerio de Transporte, y sabiendo que es uno de los temas y proyectos más sensibles en el área para la región de Los Lagos y particularmente para Osorno, ¿no? Evidentemente, pero es un proyecto importante de esta envergadura y que con esa suerte de liviandad se mencione el hecho de que no está listo, no hay un lineamiento claro, falta delinear cómo se va a presentar o cuáles son los pasos a seguir. Pareciera dar la impresión, por lo menos, que no hay mucho ánimo de avanzar en el proyecto.
Sí, lo que pasa es que acá, lo planteamos ayer también, transparentando esto absolutamente, hay que señalar lo siguiente. Todo proyecto que se presenta y ya cumple los pasos que esta instancia, esta electromovilidad pasada en Contraloría, tiene que tener financiamiento asegurado. No existe eso de que llegue un proyecto a Contraloría y diga, vamos a ver después. No, eso, esto está comprometido. O sea, las platas están para este proyecto. El tema está en que hoy día el gobierno de turno lo que hace es decir, mire, nos dejaron sin plata, nos usamos de falco, si no va a venir el CRM a retractar el tema.
No,
claro, entonces encontramos este problema de caja y ahora hay que definir qué hacemos, o sea, vamos a redefinir todo. Pero acá hay un tema administrativo, no es tampoco llegar a decir vamos a redefinir. Ahí hoy día, respecto de este proyecto en particular, observación en Contraloría. Y aquí es donde dicen que podría estar en una, no una artimaña, sino una forma de prolongar esto en el tiempo. Si le dicen que hay observaciones al proyecto, el gobierno a través de la cartera de transporte puede decir, perfecto, sí, vamos a mejorar esto. Pero mejorar esto significa entrar en otro proceso, de nuevamente replantear la idea, y nos podemos ir todo el periodo del actual gobierno replanteando y después manteniendo o ingresar nuevamente a Contraloría otro proyecto. Pero acá hay también plazos fijados. Entonces, ojo con ese detalle. Y lo último tiene que ver también con 120 mil millones de pesos que están proyectados para esta situación, para este sistema de transporte público. ¿Estará dispuesto el gobierno a invertir eso en el sur? Más allá, no, porque no nos digan de que por la estrechez económica que estamos pasando, porque en la región metropolitana los proyectos siguen exactamente igual. Ninguno se ha tocado. La ampliación de la red metro sigue viento en popa. Entonces, dos cosas. O estamos hablando de un tema netamente de centralismo, o sencillamente estamos buscando alguna forma de decirle a la gente, espérense que ya le vamos a informar para después decirnos que esto no va. Podría ser un poquito más claro el asunto.
A esta hora, Radiograma.
8:41.
Seguimos revisando más informaciones en BioBio la radio. De 4.750.000 pesos a más de 5.600.000 pesos aumentó el sueldo bruto de la Seremi de Salud de la región tras el incremento en un 20% que aplicó la Comisión para la Fijación de Remuneraciones. Ante esto, parte de la Cámara de Diputados manifestó su rechazo a la subida, considerando los recortes del gobierno en dicha materia.
Este incremento trae consigo una serie de críticas de parte de diversas organizaciones sindicales de la salud, lo que se suma también ahora a un reciente proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, con el que solicitan respuestas al gobierno por este aumento, planteando que no se comprende considerando la disminución de recursos para el Ministerio del Ramo.
Al respecto, la Seremi de Salud de Evelyn Bintrop aclaró que pese al aumento del 20%, sus remuneraciones son similares e incluso inferiores a las de años anteriores, dado que fueron quitadas asignaciones.
Estandariza las remuneraciones de las autoridades y elimina la distorsión derivada, por ejemplo, de las asignaciones de discrecionales, como la función crítica y el pago del PGU. Por lo tanto, estas dos acciones, que tiene que ver la función crítica número uno, que antes era sometida al pago por la autoridad máxima de cada cartera, esa no, ya no se está pagando, ni tampoco el pago de las PGU que se paga a todos los funcionarios de queda, incluso menor a rangos establecidos de años anteriores.
El diputado Mauro González advierte que la Comisión para la Fijación de Remuneraciones es autónoma, por lo que catalogó la medida de sus pares como populista.
Es un proyecto de resolución que se presenta a la Cámara, que se vota, que tiene lógicamente una mirada de populismo, si esto es un populismo, decir o criticar, mire, aquí se están subiendo las remuneraciones, pero no entran en el fondo y no explican por qué se aumentó una remuneración. Lo que quieren decir ellos, o lo que quieren establecer a la opinión pública, es que el gobierno decidió de manera subjetiva
iba a aumentar las remuneraciones de la autoridad respectiva, en este caso de la Seremía de Salud, y eso no es así. La remuneración, ¿cierto?, se regula y se fija a través de una comisión autónoma.
El parlamentario Alejandro Bernales señaló que a ellos también les subieron los sueldos, pero que debería haberse realizado un análisis de la realidad actual en el gobierno que instaló una estrechez fiscal.
Acá tampoco tenemos que ser hipócritas entre nosotros, en el sentido de que efectivamente hay una comisión que no solo ha subido cierto sueldo de la Seremi Salud, la ha subido muchas de las autoridades, y nos incluye a nosotros como parlamentarios. Por lo tanto, esta comisión que nosotros probamos hace varios años atrás, cuando nos rebajamos la dieta parlamentaria, hoy día ha hecho reajustes, pero estos reajustes tienen que ser también considerados en el momento que se entregan, bajo las distintas circunstancias que tiene justamente está viviendo el país.
El diputado de C por la zona, Héctor Barría, fue más crítico con el Ejecutivo, catalogando el aumento de las remuneraciones de la Seremi de Salud como inaceptable.
Un despropósito, algo totalmente inaceptable, más aún cuando este gobierno llegó con una lógica de tratar a todos los funcionarios públicos de personas que solamente engordaban al alero del Estado y otro tipo de epítetos. Esto no corresponde. Por otro lado, lo más importante, se rebajó considerablemente el presupuesto de diversas áreas, incluso el de salud. Es totalmente contradictorio que a la par se haya aumentado en cerca de un 20% en este caso.
De esta manera, entre cuestionamientos, se materializó la subida que con cifras recientes se refleja en que abril la autoridad sanitaria, Evelyn Brintrup, percibió alrededor de 4.750.000 pesos y para junio más de 5.600.000 pesos en cuanto a su sueldo bruto.
Lo que sí llama la atención es que ningún parlamentario que sale opinando respecto a este tema dé cuenta de alguna propuesta legal que busque rebajar sus sueldos. Recordemos que este es un tema que cuando se planteó también se le instaló el rótulo del populismo y todo quedó ahí, y obviamente las críticas mirando para el lado son básicas en función de lo que señala la estrechez económica que se esgrime en el país, pero de acciones concretas para rebajar sueldos y dietas, por lo menos hasta este minuto, nada se escucha.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Jardines de Bellavista 3 presenta departamentos más equipados que nunca. Quincho, gimnasio, canchas de pádel, pet zone y bosque privado de árboles nativos en un barrio residencial consolidado de Osorno. Entrega primer semestre de 2027. Jardines de Bellavista 3, un proyecto Civilia.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen Ojo Clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Tu centro de información.
Radiograma.
Seis sectores de Ragüe Alto fueron identificados por el municipio de Osorno como prioritarios para desarrollar proyectos de recuperación de espacios públicos enfocados en seguridad en el marco del programa Barrios Críticos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Esta iniciativa está en una etapa inicial de planificación y busca intervenir zonas con mayor incidencia de delitos denunciados por la comunidad.
El director de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, Carlos González, explicó que el municipio participó recientemente en una segunda mesa de trabajo en Puerto Montt junto al Mimbu, Servio y representantes de Alerce, instancias instancia donde se presentaron los sectores priorizados, utilizando información de los denominados mapas de calor, elaborados con antecedentes de la Dirección de Seguridad Pública.
Realizamos una presentación la semana pasada indicando los sectores donde teníamos, de acuerdo a unos mapas de calor, donde hay más delitos. Me refiero a delitos que sean en el fondo denunciados por los vecinos, porque esos son los parámetros que tenemos. Más enfocado al tema de narcotráfico, microtráfico, delincuencia, y tenemos varios sectores identificamos donde, en los cuales podríamos ejecutar algún tipo de iniciativa. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Vivienda, lo que podría ejecutarse son multicanchas, iluminación, colocando cámaras de seguridad, pero en esta instancia solamente estamos ahora ubicando sectores.
González precisa que será en una próxima cita prevista dentro de las próximas semanas cuando se definen iniciativas más específicas para cada sector.
Yo creo que en una segunda instancia ya tenemos que aterrizar un poco más si es, claro, es posible ejecutar algún tipo de multicancha techada o algo en el sector, y si sí, los proyectos tenemos que desarrollarlos nosotros y presentarlos nosotros. Nosotros seguramente hacer la postulación, no sé a través de qué plataforma será esto, me parece que va a ser algo del Ministerio de Vivienda directamente de ese 27, por ese medio, y la ejecución igual debiera ser de parte de nosotros. Entiendo que van a entregar financiamiento en primera instancia a estos dos sectores, que es el sector de Alerce en Puerto Montt y acá en Osorno, en Rahuel.
Consultado por los plazos, el director de SECPLAN sostuvo que el municipio está en condiciones de desarrollar este año los proyectos técnicos necesarios para su postulación, aunque aclaró que la ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos por parte del gobierno.
Me recuerdo que hay uno en Carlos Condel, en Vista Hermosa, en el sector de Juan Antonio Río, todo en Ragüe Alto Sur en ese caso. Por ahí están todos los sectores cerca de la cancha que se ejecutó ahora, en la Carlos Condel también. Y nosotros por nuestra parte sí, estamos dispuestos a desarrollar el proyecto que nos pidan en cuanto a ingeniería, especificaciones técnicas y todo para ser postulado. Ese es el compromiso que podemos nosotros asumir, porque lo otro no depende de nosotros, claro, el tema del financiamiento.
Con esta etapa el municipio busca avanzar en la formulación de proyectos que postulen recursos para intervenir sectores de Rahuel Alto considerados críticos en materia de seguridad, aunque por ahora no existe una fecha definida para el inicio de obras ni financiamiento confirmado para las iniciativas que finalmente sean seleccionadas.
Piden al gobierno regional financiar camionetas 4x4 para reforzar seguridad en sectores rurales de Osorno.
Esta seguridad la emplaza el consejero regional Carlos Chuan al acusar un aumento de los delitos en sectores rurales de la provincia, solicitando en el consejo la implementación de un programa de apoyo para carabineros, orientado a mejorar la capacidad operativa de los retenes de zonas apartadas.
Así lo dio a conocer el representante, quien dijo que la petición surgió luego de una reunión con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector Costa de San Pablo, cuyos dirigentes manifestaron su preocupación.
Quienes me han hecho presente el aumento de la cantidad de delitos para la gente que vive en los sectores rurales. Hoy esto que lamentablemente se ha trasladado precisamente al campo. Yo, ante esta situación, me hacen llegar una carta en la cual la comunidad asociada al sector Costa, la comuna San Pablo, está solicitando un apoyo para nuestros carabineros, puntualmente al retén de Quilacahuín, de contar con una camioneta 4x4 que complemente el trabajo de seguridad que hoy lamentablemente no se puede materializar debidamente.
El consejero agrega que esta medida se podría replicar en otras comunas rurales de la provincia que enfrentan una realidad similar, señalando que la necesidad de fortalecer los recursos logísticos de carabineros también fue planteada por la prefecta de Osorno, todo esto en el marco de la estrategia para enfrentar la delincuencia en la provincia.
La posibilidad de concretar un futuro centro comunitario de salud familiar, un CECOF, para el sector de las Quemas Bajas, fue uno de los principales temas abordados en una reunión entre la Junta de Vecinos del sector y representantes del municipio, la Delegación Presidencial Provincial y Bienes Nacionales.
El presidente de la Junta de Vecinos de las Quemas Bajas, Harold Walters, explicó que la comunidad trabaja ya desde hace años para obtener un terreno fiscal que permita desarrollar distintas iniciativas, siendo la principal la instalación de un recinto de atención primaria de salud, considerando el crecimiento del sector y la alta presencia de adultos mayores.
Como dato de un terreno fiscal en el sector nuestro, las Quemas Bajas, venimos trabajando hace tiempo con la finalidad de desarrollar diferentes proyectos en ese terreno fiscal. Tenemos una cantidad importante de personas de la tercera edad, de hecho permanentemente todos los años ya hacemos operativos de salud, ya sé que dura una semana, lo cual tiene una gran asistencia, ya que nosotros estamos además conectados con las Quemas Centro. Y estamos planteando a través de Bienes Nacionales poder obtener el terreno, los espacios suficientes para que allí, a través de un proyecto en combinación con el municipio, podamos instalar y ahí desarrollar el proyecto finalmente que hace tiempo venimos persiguiendo y trabajando.
Respecto del proyecto de salud, Walters indicó que el siguiente paso es que Bienes Nacionales concrete la transferencia de una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados al municipio, lo que permitiría elaborar el proyecto técnico para un futuro SECOF en una proyección de funcionamiento de al menos 20 años. Otro de los puntos tratados fue la regularización de terrenos y viviendas en el sector rural.
Tiene que haber un orden. Yo no puedo regularizar una propiedad o una construcción, perdón, si la propiedad o el terreno no está inscrito debidamente en el conservador, para que podamos ir trabajando y detectando e identificando las distintas situaciones que vive cada vecino del sector rural. Cosa de que podamos ayudarlos a regularizar los terrenos ante bienes nacionales, otros que se puedan inscribir derechamente en el conservador de bienes raíces, darle las facilidades para hacer levantamientos técnicos, en qué construcciones existen y si están habilitadas para ser regularizadas, otras que se puedan acoger a la ley del mono.
Durante la reunión también se planteó la necesidad de avanzar en soluciones para el abastecimiento de agua potable ante el crecimiento habitacional que generó que nuevas familias no puedan acceder a conexiones, por lo que buscan evaluar la factibilidad de desarrollar un proyecto de servicio sanitario rural en terrenos fiscales disponibles.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
El GORE llega donde la evaluación política nacional no, advirtió el gobernador regional Alejandro Santana tras anunciar la activación de proyectos para contrarrestar el desempleo con casi 5.500 puestos de trabajo.
Son 120 mil millones de pesos en iniciativas que buscan acelerar para generar empleo y para esto pidieron 4 mil millones como asignación complementaria a nivel central para sacar adelante los proyectos dando celeridad a los que puedan ejecutarse en el corto plazo. Al respecto, el gobernador Alejandro Santana sentenció que están presentes donde el Estado no lo está.
El gobierno regional está presente donde el Estado no está presente. Y por lo tanto, está presente donde el Estado no está presente porque el gobierno regional, a través de los municipios, a través de sus autoridades, sabe dónde hay que priorizar. El gobierno regional llega donde la evaluación de la política nacional no llega porque se mide por número de población, por grados de ruralidad o de urbanismo, y el gobierno regional no mide eso.
Santana también anunció que lanzarán una plataforma digital inteligente con la que monitorarán los nudos críticos en la región respecto de proyectos público-privados en espera.
Revisemos lo que nos dice también los números de la Bolsa de Santiago, que está en rojo. El índice de precios selectivos de las acciones, menos 0,71%. El general ISPA, menos 0,64%.
Dispar se presenta a Wall Street. El Dow Jones con pérdidas del 1,09%. El Nasdaq con un positivo del 0,2%.
Ayer el precio del dólar subió 5 pesos al cotizarse a 934 pesos con 70 centavos comprador y 935 pesos vendedor.
Revisamos el euro para hoy, 1,069 pesos con 14 centavos.
En tanto, la unidad de fomento para esta jornada, 40.844 pesos con 79 centavos.
Revisamos el cobre, que ayer tuvo un descenso de 1.65% en la Bolsa de Metales de Londres, al transar en $5.93 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 0.82% en Londres, el barril cotiza a $78.66 en Nueva York, en tanto el WTI sube 0.67% al cotizar a $74.01 el barril.
Y en el plano nacional, según la ENAP, este jueves el precio de la bencina de 93 octanos baja 100 pesos con 30 centavos por litro, mientras que la de 97 octanos lo hará en 99 pesos con 80 centavos por litro a la baja. Mientras el valor del querosén no registrará cambios, el precio del diésel bajará 155 pesos con 40 centavos por litro, el gas licuado para uso vehicular 22 pesos con 10 centavos por litro.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Instalación de un parque eólico de 18 megavatios con aerogeneradores provenientes desde China comienza esta semana en Purranque, todo esto en medio de inquietudes de los vecinos ante el desconocimiento del proyecto y sus posibles efectos. Los detalles nos cuenta Priscila Ropayán.
Frente a ese escenario, el municipio convocó a una reunión informativa junto al Seremi de Energía y representantes de la Junta de Vecinos de la población Carrasco, en una instancia donde se abordó el proyecto impulsado por la empresa china Sunny Renewable Energy, el cual se instalará en un predio privado del sector Oromo. La alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, informó que los aerogeneradores ya fueron despachados desde el puerto de Taijín, por lo que comenzarán a arribar al país para su posterior traslado a la comuna.
Afectándose hace bastante tiempo, ¿no es cierto? No es algo que haya salido recién. Y aquí un privado, en un terreno privado, instala este parque eólico, en donde la compra de los aerogeneradores se realiza en una empresa que es la empresa más grande de China, que es Sunny Renewable Energy. Ya desembarcó, digamos, incluso mañana allí a Puerto Montt, estos aerogeneradores. ¿Y por qué lo informamos a los vecinos? Porque es un proyecto que, como se viene trabajando hace bastante tiempo, y ellos en el fondo estaban con algunas dudas relacionadas con todo el proceso que se hizo para que ellos lograran los permisos correspondientes, cada vez se les fue informando.
Consultada por la llegada de la inversión a Purranque tras su viaje oficial a China, la alcaldesa descartó haber gestionado directamente el proyecto.